los detalles.
Este es un proyecto que está a la vanguardia.
La cercanía.
Esto es el comienzo de un desarrollo para nuestra costa pacífica nariñense.
Y las mejores historias.
Tu cuerpo está limpio. Se detuvo el cáncer, el tratamiento fue un éxito y pues tienes una oportunidad más de vivir.
Siempre se encuentran detrás de cámara.
Detrás de cámara.
Vapear se ha convertido en un hábito de moda, un símbolo para los jóvenes o adultos de inclusión o pertenencia a un grupo, y en algunos momentos es tomado como un gesto de rebeldía e integración social. Reunirse en el trabajo, en una fiesta y ver que alguien saca de su bolsillo un dispositivo metálico, lo enciende y exhala una nube espesa de olor a chicle, chocolate o menta, en donde no existen los ceniceros ni el penetrante aliento y olor a tabaco que queda en la ropa, y hay la percepción de que se están haciendo algo moderno y muy inofensivo. Muchas personas justifican el hecho de que vapear no es fumar. Pero no todo es tan bello y sano como parece. El cigarrillo electrónico o vapeador empezó como una alternativa al tabaco tradicional y llegó al mercado a través de dispositivos pequeños, discretos, de colores llamativos y esencias de sabores atractivos. Por eso dejó de asociarse con los adultos que lo buscaban como una alternativa para dejar de fumar y comenzó a implantarse en los jóvenes. Y es que en las redes sociales empezamos a encontrar trucos con vapor, como anillos perfectos y figuras en el aire que se fueron volviendo tendencia. Y por eso este dispositivo se convirtió en un accesorio más, como los audífonos, el celular o el morral para ir a la universidad. Y por eso para muchos jóvenes y adolescentes, vapear no es riesgoso, sino es una forma de ser incluidos y de tener aceptación en un grupo. Hay frases muy comunes que se escuchan entre los jóvenes como «es solo vapor de agua», «es vapeador», «es menos nocivo que el tabaco» y «no trae efectos secundarios para la salud». «Los sabores son ricos y son más saludables que la nicotina que contiene el cigarrillo». Pero muchas de estas afirmaciones están lejos de la realidad. Los vapeadores funcionan calentando un líquido que usualmente contiene nicotina, saborizantes y otras sustancias químicas que al calentarse se convierten en aerosol que se inhala profundamente. La nicotina es la misma sustancia adictiva presente en el tabaco convencional y afecta directamente al cerebro. En el caso de los adolescentes cuyo cerebro está en desarrollo, son mucho más vulnerables y por lo tanto su impacto es mayor. Altera la atención, el aprendizaje y el control de sus emociones e impulsos, y aumenta la posibilidad de que pueda presentar dependencia a otras sustancias psicoactivas a futuro. Según la Organización Mundial de la Salud, OMS, más de 100 millones de personas vapean en el mundo. Esto incluye adultos y adolescentes. Al menos 86 millones son adultos mayores de 18 años y unos 15 millones son adolescentes entre los 13 y los 15 años. Y acá otro dato. Los adolescentes tienen hasta 9 veces más probabilidades de vapear que los adultos, lo que indica que esta población está haciendo un uso desproporcionado de estos aparatos electrónicos. Muchos jóvenes comienzan a vapear por presión social o por curiosidad, sin imaginarse que pueden desarrollar una dependencia en pocas semanas. La facilidad de uso, sin humo denso ni olor persistente, hace que el consumo pase desapercibido para los padres y adolescentes. A diferencia del cigarrillo tradicional, que ha sido profundamente estigmatizado y su imagen se ha deteriorado a través de los años, con las campañas de responsabilidad social y salud pública, el vapeo aún está en una zona de bajo riesgo. Muchos jóvenes y adolescentes lo perciben como menos dañino y por eso aceptable. Sin embargo, médicos especializados y neumólogos advierten que menos dañino no significa seguro, ya que los pulmones no están diseñados para inhalar aerosoles químicos y su exposición prolongada puede generar inflamación crónica, daño pulmonar y enfermedades cardiovasculares. Hoy en Detrás de Cámara, a través de un informe especial, hablaremos sobre la moda y el hábito de vapear, que atrae a los jóvenes, los atrapa y los vuelve adictos, dejándoles secuelas de gravedad como una dependencia fuerte a la nicotina y trastornos como la depresión y ansiedad. También escucharemos a médicos, expertos y congresistas que nos van a dar su opinión sobre este tema y qué se está haciendo para regularlo en el país. Algunos países han endurecido sus regulaciones, otros están debatiendo las restricciones, pero la solución no está en prohibir la venta de estos dispositivos. Implica tener una pedagogía clara, de diálogo abierto en los hogares y en las instituciones de educación. Hablar de estos temas con los jóvenes no debe partir del miedo, sino de la información argumentada y con evidencias. Comprender por qué lo hacen y si es presión social, curiosidad, estrés, es clave para ayudarlos a buscar alternativas de ayuda médica y psicológica. Quien les habla es Luis Miguel Moyano. Tengo el privilegio normalmente de saludarlos cada domingo en Radio Nacional de Colombia y en Spotify con cada capítulo que subimos a nuestra cuenta de la Cámara de Representantes, en la que aparecemos como Frecuencia Legislativa. Yo conduzco, pero es todo el equipo de comunicaciones de la Cámara el que trabaja para llevarles a través de crónicas e informes especiales toda la información de los proyectos de ley que se trabajan para impactar positivamente a los más de 50 millones de colombianos. En esta ocasión es la periodista Catalina Cadena, quien investigó, entrevistó y organizó todos los datos relacionados con este tema. Escucharán ustedes las voces de congresistas, profesionales, expertos y de la comunidad, que es la más importante en Detrás de Cámara. Porque detrás de cada colombiana o colombiano hay una historia que merece ser contada y que sirve de ejemplo para la construcción de una nación donde reinden las oportunidades. Bienvenidos a Detrás de Cámara. Es un placer contar con su compañía.
En este informe especial lo vamos a empezar con la historia de un joven deportista llamado Juan Manuel Parra Bedoya, que nació un 23 de mayo del año 2006, y su llegada a este mundo llenó de alegría y esperanza a su familia. Su papá, Juan de Dios Parra, dedicó su vida al deporte de la lucha olímpica y quiso inculcarle a Juan Manuel desde los 2 años de edad el amor por esta disciplina deportiva. Juan Manuel, según su padre, era un niño responsable y cariñoso. En su niñez fue un estudiante aplicado y sobresaliente. A los 12 años de edad se involucró de lleno al deporte de la lucha olímpica como su padre y empezó a competir a nivel nacional representando al departamento de Risaralda y Caldas. A sus 16 años quedó subcampeón nacional cadetes y obtuvo un cupo para representar al país en un torneo internacional en Ciudad de Guatemala, donde alcanzó la medalla de plata. A sus 17 años participó y quedó como campeón en la Copa del Valle. Participó en los Juegos Nacionales de Mayores del año 2023, representando al departamento de Caldas, y también participó en los Juegos Nacionales Juveniles del año 2024 en Risaralda. Por 4 años consecutivos, Juan Manuel alcanzó la medalla de oro en los Juegos Intercolegiados de Manizales. Estuvo en Bogotá en un campeonato interclubes, alcanzando la medalla de oro en el Campeonato Nacional Junior del año 2024. Se destacó por ser un deportista sobresaliente. Con su padre, Juan de Dios, tenían planes de ir a unos Juegos Olímpicos en el año 2032, cuando tuviera 25 años. Pero todos estos sueños se fueron esfumando. En el año 2020, cuando Juan tenía 15 años y estaba la pandemia del COVID-19 en furor, que nos aisló a todos en el mundo, para él fue muy traumático el encierro, no poder salir a sus entrenamientos presenciales en el Coliseo. Esto lo llevó a sufrir de ansiedad, depresión y estrés. Y allí fue donde apareció este amigo pequeño de bajo perfil y silencioso, de olores y colores atractivos, el vapor. Juan de Dios nos cuenta cómo entró a su hogar y a la vida de Juan Manuel este dispositivo.
Y cierto día pues yo lo vi consumiendo el vapor. Entonces, pues la verdad, siempre tuvimos una discusión bastante grande por ese tema, porque yo le decía pues que el ejemplo mío, que yo nunca le había enseñado eso a él, que mirara al espejo. Entonces, pues siempre tuvimos varias discusiones con el tema del vapor, y desafortunadamente pues confió más en los amigos que en mí, más que en cualquier persona. Pues no confió tampoco en la mamá, en las personas que lo rodeaban, en la madrastra, no confió en nosotros como familia. Pues yo considero que uno como padre pues trata de darle el mejor ejemplo. Fue un niño que lo tuvo todo dentro de lo normal, tenía su vivienda, su educación, su vestido, su comida. Se le daba mucho gusto. Lo llevé varias veces a la costa, conocer el mar, a disfrutar. Entonces se le daba mucho, mucho gusto a él. La verdad, pues él y yo madrugamos a las 5 de la mañana a hacer entrenamientos físicos, a hacer el trote, por la noche la colchoneta. Y él estaba muy bien, o sea, más o menos hasta el 2000, prácticamente 2024, 2025, él estaba en una madurez deportiva muy alta. Había cogido un buen cuerpo, un buen desarrollo muscular y no se veía pues enfermo ni nada.
En marzo del año 2025, Juan Manuel le manifestó a su padre, Juan de Dios, que presentaba un dolor en su costado derecho. Fue llevado a la clínica y allí los médicos no le encontraron nada de gravedad. Simplemente le recetaron acetaminofén. Y como Juan manifestó ser deportista, los médicos le atribuían su dolor a algún golpe durante la lucha olímpica. Pero nada de gravedad. De la clínica fue devuelto más o menos 6 veces por presentar el mismo dolor, hasta que un día Juan Manuel manifestó que no aguantaba más y fue llevado nuevamente a la clínica por sus padres. Allí le exigieron a los médicos que le practicaran una radiografía de pulmón, que arrojó como resultado un edema pulmonar, efecto del consumo del vapor. Este tema complicó tanto su salud que un jueves 12 de junio a las 7:30 de la noche, los pulmones de Juan no soportaron y falleció.
Pero no, la verdad, él no creyó, confiaba más en los amigos. Él me decía que me amaba como hombre, como papá, que yo era pues como la persona ideal para él, que era el orgullo, pero pues la verdad no confió en mí. Y se dejó llevar con eso, ese tema, y que para la depresión, que la ansiedad, que él me decía que uno pues que yo no sabía él qué sentía cuando consumía el vapor, que como que se alejaba del mundo. Y la verdad, pues, es una droga que el mismo gobierno autorizó la entrada al país, autorizó la venta de todo eso, y sin saber todas las consecuencias, y la juventud se está matando. Me he dado cuenta de muchos jóvenes que están supremamente enfermos con ese tema. Y en este momento de pronto no ha salido muchas personas en la televisión o en la radio, pero más adelante, que pasen unos 2, 3 años, sí se va a dar cuenta el gobierno nacional del daño tan grande que le hizo a la juventud.
Para Juan de Dios y su familia, perder a Juan Manuel, un chico sano físicamente, deportista y que no padecía ningún problema grave de salud, fue devastador.
A él le hicieron unos exámenes de que posiblemente tenía pulmonía, le hicieron unos exámenes del corazón, le hicieron unos exámenes de VIH, que tenía posiblemente los riñones. Entonces, estaban como adivinando los médicos allá, porque nunca le dieron con lo que era. Ya lo último, pues decían que le detectaron lo del líquido en el pulmón, pero que tampoco se lo podían drenar. Ni que todo lo que él manifestaba, pues que no era posible en un chico tan joven y pues como lleno de vida y siendo deportista, pues que no era como posible que él tuviera todas las enfermedades. Ese jueves en la mañana, él estaba obviamente en coma inducido con los ventiladores, y unos familiares que entraron y yo obviamente vimos que le estaban haciendo diálisis, además que ya tenía los riñones graves. Falleció ese jueves a las 7:30 de la noche. Y pues sí, un momento demasiado difícil para todos.
La vida de Juan Manuel se esfumó, así como sus planes y sueños deportivos. Un paro cardíaco no permitió que los médicos lograran estabilizarlo. Para Juan de Dios, como padre y entrenador de Juan Manuel, no existe otra razón para su fallecimiento sino el de una enfermedad pulmonar producto del vapor. Casos como el de Juan Manuel son cada vez más frecuentes. Desde el 2019 se han incrementado los reportes de lesiones pulmonares asociadas al uso de estos productos, sobre todo en los jóvenes. Por eso los médicos recuerdan que vapear no es seguro ni saludable. Ya el tiempo ha demostrado que los cigarrillos electrónicos o vapeadores son altamente adictivos y nocivos para la salud y muy graves para los jóvenes, porque les produce daños irreversibles e inclusive mortales. Ingrid Martínez es una neumóloga de la clínica Chayo y nos explica los efectos que trae para el organismo el vapeo.
Todo lo que esperamos en cigarrillo es equivalente en vapeo, e incluso es más acelerado. Si miramos, por ejemplo, en poblaciones jóvenes, podemos ver daño pulmonar acelerado por la exposición a los químicos, a todos los tóxicos e incluso metales pesados que puede haber en el vapor que se inhala.
Estos vapeadores no solo contienen vapor de agua. Con cada inhalación, el cuerpo se expone a varias sustancias de estos dispositivos, que contienen nicotina, metales pesados como plomo, cromo, níquel, además de glicerina vegetal, aromatizantes y saborizantes que se hicieron para comer y no para inhalar, y que al calentarse pueden convertirse en otros químicos potencialmente peligrosos.
Ya estamos viendo incluso riesgo de cáncer de pulmón, también hay cuadros de daño pulmonar grave que pueden terminar en cuidados intensivos como el síndrome de dificultad respiratoria del adulto, que tiene una mortalidad muy elevada entre el 30 y el 50% de los casos. Adicional a eso podemos ver también casos de enfermedad pulmonar obstructiva a nivel de los bronquios, enfermedades como el EPOC y el asma que antes solamente se asociaban con el cigarrillo también se pueden asociar al uso de vapeadores. Podemos mencionar el riesgo cardiovascular acelerado y elevado que produce la exposición al vapeo y también se podría mencionar que en poblaciones jóvenes esta exposición a nicotina tan temprana y en cantidades probablemente más elevadas que lo que ocurre cuando se fuma un cigarrillo normal, pueden estar relacionadas primero con efectos de adicción y segundo, esto puede generar más dificultades atencionales, dificultades en el aprendizaje y también mayor riesgo de tener bajo control emocional que impacta a muchos niveles la vida de un adolescente, por ejemplo.
Y escuchen este interesante dato. En Colombia, uno de cada cinco estudiantes consume o ha experimentado con cigarrillo electrónico o vapeador. Uno de estos casos es el de Laura González Martínez, una joven caldense que empezó a vapear a los 15 años y debido a esto tuvo graves secuelas en su salud y estuvo a punto de morir. Ella vapeaba todo el día, casi cada 5 minutos, impregnando su cuerpo con altas dosis de nicotina.
Las cajas de los vaporizadores no tienen como tal advertencias con respecto a los efectos secundarios, a lo que te puede pasar. Las cajas son muy llamativas, las pilas también, tienen diseños, texturas, además pues los sabores también. Había uno con sabor a Coca-Cola, a vainilla, chocolate, menta, uva, mango.
Laura sentía que tenía más ancha la parte donde se ubican sus pulmones y que intentaba respirar y no le salía el aire. A mediados de 2022, Laura comprendió la causa de sus dolores y molestias, pero se resistía a afrontar la verdad que el vapeador era el que le estaba causando un grave daño. Laura fue al servicio de urgencias y le informaron que sus pulmones estaban llenos de flemas y por eso no podía respirar. Inmediatamente fue intubada y duró 4 días en coma.
Los médicos me dicen que tengo EBALI. Me dicen que es una enfermedad que produce el vapeador.
Las enfermedades respiratorias severas se empiezan a presentar cada vez más frecuentes en adolescentes y niños por el uso de estos vapeadores. Así nos lo comenta Adriana Posada Restrepo, directora de la Clínica El Rosario.
Los vapeadores tienen nicotina y además de tener nicotina, tienes tóxicos. Inclusive esos tóxicos se calientan y al calentarse inflaman las vías respiratorias superiores e inferiores y producen un daño respiratorio y pulmonar severo en los pacientes, que los puede llevar inclusive a unidades de cuidado intensivo y a intubación.
La neumóloga Claudia Patricia Díaz advierte también los daños a largo plazo de los casos de personas adictas al vapeo.
Los daños más a largo plazo todavía no los estamos viendo. Será cuestión de tiempo para darnos cuenta de qué pasa a largo plazo. Pero vemos daños tan tempranamente que nos hace ser más agresivos en cuanto a desmitificar que vapear es inofensivo. Son tantos los daños que tiene esto que obviamente nos hace ver como una gran amenaza. Y podríamos decir, en algunos momentos puede ser hasta peor que el consumo de cigarrillo. Para mí, si no se toman medidas ya, y las medidas antes que curativas deben ser preventivas. Por eso todo este proceso educativo e informativo me parece tan importante y tan valioso.
Muchos jóvenes ignoran el verdadero impacto que les traen estos cigarrillos a su cuerpo. El neumólogo Germán Díaz Santos del Instituto Nacional de Cancerología nos da detalles. Escuchémoslo.
El cáncer se está relacionando con los vapeadores porque los vapeadores son lo mismo que el cigarrillo convencional. Tienen los mismos efectos sobre el pulmón y sobre las células y los alteran a tal punto que pueden provocar cualquier tipo de cáncer. Cada vez se está viendo más cáncer asociado con estos dispositivos. De lengua, de toda la orofaringe que nosotros tenemos, los de pulmón, los de próstata. Ahora, lo que tememos es que vaya a haber un gran incremento debido al consumo de los cigarrillos electrónicos en el país.
Estos vapeadores vuelven adictos a quienes los consumen y se acostumbran que para tener felicidad requieren nicotina. Si no la tienen, hay intranquilidad, estrés y otras patologías delicadas para el sistema nervioso. En el Congreso de la República, atendiendo al llamado de los médicos y demás autoridades, se creó una ley que regula el vapeo. Así como se hace actualmente con el tabaco, se regula el consumo, venta, publicidad y promoción de este tipo de productos. Se prohíbe la promoción dirigida a menores de edad y la utilización de publicidad engañosa. También se exige un etiquetado y advertencias sanitarias sobre los daños a la salud. También se prohíbe el consumo de estos vapeadores en espacios cerrados públicos y privados. Esto con el fin de proteger a los jóvenes y a los no fumadores. El representante Juan Daniel Peñuela del Partido Conservador se refiere a esta ley.
Estableciendo esta tributación, actualizándola y adicionalmente grabando nuevos productos que se denominan de forma genérica como cigarrillos electrónicos y vapeadores, pues de esta manera contribuimos en hacer esfuerzos importantes en tema de salud pública.
La representante Carolina Giraldo del Partido Alianza Verde también explica los beneficios que trae esta ley.
Significa que para el sistema de salud nos estaríamos ahorrando 6.5 billones anuales que se gastan en problemas relacionados con el tabaquismo. Además, estaríamos previniendo unas 450 mil muertes que se están produciendo en Colombia también por efectos del tabaquismo.
Para la representante Saray Roballo, este proyecto es muy importante para proteger a los niños y adolescentes de la amenaza de los vapeadores.
Este es el momento de que protejamos a los colombianos, sobre todo a los niños y adolescentes, y tengamos una salud muchísimo mejor. Con esto esperamos mejorar el recaudo en los departamentos y así aumentar la fiscalización.
Regular los vapeadores es una necesidad que va a traer muchos beneficios para los jóvenes y adolescentes. Y los va a concientizar de los efectos que trae para su salud física y mental, y que no se dejen llevar por la percepción visual de un dispositivo liviano, llamativo y de buen sabor, y que por la necesidad de pertenecer a un grupo o por rebeldía, no pongan en riesgo su vida. Bueno, y cerramos este informe especial con uno de nuestros protagonistas, Juan de Dios Parra. Este padre que perdió a su hijo Juan Manuel por los vapeadores y que le entrega este sentido mensaje hasta la eternidad a su hijo, pero también hace un llamado de conciencia a los jóvenes y adolescentes que aún están vivos y que en este momento vapean.
A mi hijo le tengo que decir que lo amo mucho, que quisiera saber el por qué no confió en mí. De verdad que eso me atormenta mucho, porque confío más en los amigos que en su papá, que en su entrenador, que en su amigo, que en toda esa parte me ha aflijado mucho estos 8 meses. De verdad que no tengo consuelo con eso. Que donde quiera que esté, espero que esté bien, que me proteja desde el cielo, que me dé sabiduría para tomar las mejores decisiones, que lo amo demasiado y que se me llevó media vida. La verdad que en esa parte me dejó con un vacío muy grande. Para las personas que consumen el vapor, sean jóvenes o adultos, que de verdad hagan un alto en el camino, que eso no trae nada bueno, que ahorita no ven las consecuencias, pero eso es una enfermedad que mata lentamente. Que desafortunadamente el gobierno está autorizando la venta y el uso del vapor en los colegios, en las universidades. En una tienda lo venden muy fácil. Niños de 11, 12 años consumiendo vapor y no saben el daño que se están haciendo. Entonces la juventud se está matando sola. Los padres de familia que hablen con sus hijos, que los quieran mucho, que los entiendan, que les revisen el moral, que estén más al pendiente, porque desafortunadamente los hijos confían en todas las personas, excepto en los padres. Y eso es como el común denominador de esta sociedad. Y nosotros como padres estamos amarrados en el sentido de que uno ya no puede reprender los hijos. Si uno los castiga, hasta el propio hijo lo puede mandar a uno en bienestar familiar. El mismo gobierno se ha hecho que la juventud se nos salga de las manos. Entonces, esperamos que haya una ley, que en el Congreso de la República algún legislador lo proponga, lo proyecte, y que esto salga a la luz pública, de que la verdadera se está matando la juventud.
Bueno, y de esta forma hemos llegado al final de este informe especial en Detrás de Cámara. Esperamos que haya sido de su agrado e interés. Mi invitación como una colombiana más es a que conozcamos, estudiemos y nos empapemos de las diferentes temáticas que nos rodean como sociedad. Así no lo estemos viviendo, pero esto nos ayuda a construir y edificar desde el conocimiento y también desde la empatía. Les habló Catalina Cadena. Nos escuchamos en una próxima oportunidad. Chao.
Nos escuchamos la próxima semana en una nueva emisión de Detrás de Cámara Radio, para que sigamos conociendo historias y sobre todo el trabajo que se hace desde el Congreso de la República. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, donde aparecemos como @CámaraColombia. Y si desea volver a escuchar este programa, lo puede hacer a través de Spotify, donde nos puede encontrar como Frecuencia Legislativa, y a través de la página web de la Cámara de Representantes, www.cámara.gob.co, en la sección de prensa. Hasta la próxima.